Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Aquí seguimos, hola a todos, muy buenas tardes, 30 minutos por encima de las 3, te esperamos en COPE y en COPE Más. Hoy es jueves 4 de marzo de 2021 y te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde. Y vamos a hacerlo como cada día entre el lunes y el viernes con lo más destacado, lo más granado del deporte, en nuestro caso particular a nivel de la provincia de Pontevedra. Los temas que tenemos para ti, para los próximos minutos de radio. Pues vamos a hablar evidentemente largo y tendido del Celta, que hoy ha empezado la primera de las sesiones que ha organizado el Chacho Coudet en el horario del partido del próximo domingo en el Alcoraz frente al Huesca. Habida cuenta de que ya jugaron a las 2 de la tarde el pasado domingo en Balaídos frente al Valladolid, y más allá del resultado, logrado casi que sobre la bocina con ese gol de Jason Murillo, lo cierto es que el equipo dio sensación, sobre todo en la primera parte, de estar bastante espeso. La verdad, para ser lo más justos posible, es que jugar a las 2 de la tarde es algo a lo que, desde luego, aquí en nuestro país no estamos demasiado acostumbrados. Vamos a irnos hasta la capital de la provincia para empezar a calentar motores de cara al gran partido de este fin de semana para nuestros equipos de Segunda División B, que no es otro que el que va a medir el domingo a las 7 de la tarde en Riazor al Deportivo de La Coruña y al Pontevedra. Dos equipos grandes, venidos a menos en las últimas semanas, en las últimas jornadas, y que están peleando casi más por evitar el descenso de categoría, en la nueva reconversión a ligas de la Real Federación Española de Fútbol, que por lo que previsiblemente iban a pelear o debían pelear antes de que arrancase de manera oficial la presente temporada, que era que ambos equipos intentasen luchar por el ascenso de categoría. Una pelea en la que, por cierto, sí está el filial del Real Club Celta. Anoche se puso al día el Mecalia Atlético Guardés, el equipo de José Ignacio Prades, que logró un triunfo. Le costó quizá más de lo previsto, pero lo importante es que las chicas del Guardés consiguieron sumar los dos puntos, que son líderes y que ya piensan irremediablemente en la segunda fase de la temporada. Y por supuesto, ponemos la mirada en la Copa de la Reina, que va a arrancar en Valencia en nada, en cuestión de un ratito, a las 5:30, primer partido de esa Copa de la Reina. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque en el Girona, que es uno de los equipos que va a estrenar esta edición de la Copa, juega una jugadora viguesa. Así que nos vamos a ir directamente hasta la capital del Turia para hablar con María Araujo. Tenemos muchas cosas, como estáis comprobando. Vamos, como siempre, hasta las 4 de la tarde y vamos los de siempre. Está Rodrigo Rodríguez junto con Tonecho Vilela en el control de sonido. Está Ricardo de Miguel. Está quien os habla y os saluda, Santi Peón. Está, como siempre, con todo nuestro cariño y en nuestro pensamiento, y me atrevo a decir que también en nuestro corazón, nuestro querido Antonio Estévez. Mucho ánimo, Antoñito, para ti y para los tuyos. 34 casi sobre las 3 de la tarde. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Diría a mi santa madre en este tipo de circunstancias: ¿no quieres una taza de caldo? Pues toma dos. En referencia, en el caso puramente futbolístico, el Celta viene de jugar el pasado fin de semana a las 2 de la tarde, partido que terminó con empate frente al Real Valladolid, y de ahí, dada que sobre todo las circunstancias que rodearon al partido no acabaron de convencer al entrenador, a Chacho Coudet, ha llevado al entrenador argentino a organizar la sesión de hoy, la de mañana viernes y la del sábado previa al partido en el Alcoraz, también a las 2 de la tarde, pues en este mismo horario, para que sus chicos, para que su plantilla se vaya poniendo un poco a tono en previsión de ese partido que va a medir al Huesca, que está ocupando puestos de descenso, y al Real Club Celta. Un partido para el que esta mañana hemos conocido nuevamente la designación del Comité Técnico de Árbitros. Y a veces dicen aquello de piensa mal y acertarás. Yo no sé si el Comité Técnico de Árbitros lo hace a posta, si es que directamente les gusta incomodar o molestar a los clubes, o si es que no se dan cuenta de lo que tienen entre manos. Munuera Montero, el andaluz, el jienense, que tantas veces y la mayoría de ellas de forma tan negativa se ha encontrado con el Celta, será el encargado de impartir justicia el próximo domingo en el estadio del Alcoraz. En este caso va a estar con Figueroa Vázquez, que se encargará de llevar a buen puerto, todos esperamos por lo menos eso, el videoarbitraje. Recuerdo en lo puramente deportivo que el Celta sigue pendiente de la evolución de Néstor Araujo, con una sobrecarga, con una elongación, mejor dicho, en el bíceps femoral de su pierna derecha, y que no va a poder contar con Renato Tapia, pero sí con Nolito. Uno está sancionado, el otro vuelve de sanción. Previsiblemente el delantero de Sanlúcar de Barrameda va a volver además al once inicial. Y esta mañana, o mejor dicho, a primera hora de la tarde, el Celta nos hacía llegar a los medios de comunicación un primer esbozo, un primer acercamiento a una extensa entrevista con el entrenador de la primera plantilla, con el Chacho Coudet. Una entrevista que van a poder acceder, a la que van a poder acceder todos los aficionados del Celta a lo largo de esta tarde. Primer esbozo en el que nos ha dejado pocos titulares. Lo primero, en referencia a las bajas que tiene el Chacho para estos últimos partidos, ausencias que están siendo destacadas. Primero, no pudo estar Yago Aspas, tampoco pudo contar con Brais Méndez. Ahora va a perder a Renato Tapia, el motor del equipo sin duda en lo que llevamos de temporada. Dice que cuando tiene bajas, evidentemente, el equipo lo nota y mucho, algo que también le va a obligar a reinventarse este domingo frente al Huesca.
Más allá de poder presentar un once donde las características de los jugadores se adaptaban al pensamiento, íbamos a tener dificultades cuando nos falten piezas, ¿no? Para seguir jugando a lo mismo.
Un Coudet que se mostraba también contento de lo rápido que sus futbolistas fueron capaces de adaptarse a su idea de juego, a su idea de fútbol, a pesar de haber llegado con la temporada ya iniciada.
Estoy contento, creo que los jugadores se adaptaron muy rápido a la manera de pensar, a la manera de trabajar, a la idea de juego. Y eso es mérito de ellos 100% por la predisposición que tuvieron al trabajo.
Tan rápido se adaptaron los futbolistas al entrenador como el propio entrenador, a pesar de tener que cambiar de país y cambiar incluso de continente. Vino directamente desde la Liga Brasileña con el Brasileirão ya empezado para entrenar, para aceptar el reto de entrenar a un Real Club Celta, que en aquel momento, en su llegada, estaba en una situación clasificatoria muchísimo más delicada de la que ocupa a día de hoy. Sobre su llegada también habló en esta entrevista con los medios oficiales del Real Club Celta, Eduardo Coudet.
Bueno, yo tenía la suerte de conocer el club, de conocer la ciudad, que fue durante poco tiempo, pero eso ayuda. Y bueno, y ponerse a trabajar y tratar de llevar o de convencer de una idea, de una forma, lo más rápido posible.
Evidentemente, del resto de cosas que diga en esa entrevista, previsiblemente esperamos que diga más cosas y que deje algún titular más el entrenador del Celta, pues daremos buena cuenta, por supuesto, en nuestro programa de mañana viernes, que va a ser un programa muy especial porque va a ser programa de previa de cara a ese partido de liga que va a medir el domingo a las 2 de la tarde en el Alcoraz a la Sociedad Deportiva Huesca y al Real Club Celta. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
En referencia al equipo oscense, hemos escuchado esta mañana las declaraciones de uno de los muchos futbolistas gallegos de su plantilla.
Sí, Ferreiro, que dijo que el Celta le va a plantear un partido muy difícil al Huesca. El futbolista gallego del Huesca quiso destacar que el equipo de Coudet tiene grandes jugadores, sobre todo de medio campo hacia arriba.
El Celta, un gran equipo, tenemos por delante un partido muy complicado, pero bueno, tenemos que sacarlo adelante en el Alcoraz y sumar esos 3 puntos. Sí, sabemos que el Celta es un equipo que también fue de menos a más, que tiene grandísimos jugadores, sobre todo del medio campo hacia arriba, ¿no? Que tiene un equipo increíble, que combina muy bien y que te genera muchísimas ocasiones. Al final no los puedes dejar jugar, tenemos que ser agresivos.
David Ferreiro, futbolista ourensano, que forma parte de la plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca. Tema importante que hemos conocido en las últimas horas de este miércoles, Ricardo. Atención al anuncio que hace el BOE, el Boletín Oficial del Estado, que puede afectar a alguno de los internacionales del Celta. ¿Por qué?
Porque las personas que lleguen a España procedentes de aeropuertos de varias partes del mundo, entre los que están Perú, Colombia y Ghana, que como veremos son los que afectarán al Celta, tendrán que guardar cuarentena de 10 días los 10 días siguientes después de su llegada a España. Este periodo podrá ser inferior si a los 7 días se realiza una prueba PCR y el resultado es negativo. Sin embargo, la medida que entrará en vigor Este próximo día 8 de marzo a las 12 de la noche tendrá efecto durante 2 semanas. El problema vendrá para el Celta si esta medida se prorroga, que podría suceder, porque Tapia, Murillo y Aidú, que tienen compromisos internacionales con sus selecciones, podrían pues perderse los encuentros contra el Alavés y casi con toda previsibilidad el de también el contra el Sevilla.
Lo más lógico en este tipo de circunstancias, bueno, primero, por descontado, hay que esperar que los futbolistas a los que hace referencia Ricardo reciban la llamada de sus respectivas selecciones nacionales. Esto, por cierto, por si hay gente pensando, como es por ejemplo nuestro caso sin ir más lejos, que Yago Aspas merece la llamada de Luis Enrique de la selección española, esto no afectaría a Yago Aspas si va convocado con la selección absoluta de España, porque España, recuerdo que en el próximo parón por compromisos internacionales va a jugar un partido en nuestro país y va a jugar otro frente a Georgia con un estadio todavía por determinar debido a la situación de pandemia global que estamos viviendo, pero esto en principio en ningún caso afectaría a Yago Aspas. Los otros 3 jugadores mencionados primero tienen que recibir la llamada de sus selecciones nacionales, y si esto sucede, lo más normal es que desde el club, desde el propio Real Club Celta, se pongan las pilas para hacerle en el tiempo previsible, en el tiempo más rápido posible, esas 2 pruebas con resultado negativo a los futbolistas para que se puedan reintegrar, como es lógico, lo antes posible a los entrenamientos. Sería difícil pensar que un organismo como la UEFA o como la FIFA no contemple o no valore que futbolistas que puedan venir de otras latitudes por estar concentrados con sus selecciones nacionales tengan que estar, como decía Ricardo, 10 días sin poder trabajar con el resto de sus compañeros, y más a estas alturas de temporada, con el perjuicio que eso supondría, como es evidente, para sus clubes. Antes de terminar la información del Celta, no le voy a pedir ni a Rodrigo ni a Tonecho que nos pongan el cumpleaños feliz, porque a mí personalmente me parece un poco horterada, pero eso no quita para que le deseemos un muy feliz cumpleaños a don Carlos Mourinho Atanes, el presidente del Consejo de Administración del Real Club Celta, al que es verdad que a veces le damos un poco de cera, somos muy críticos con él o con su gestión, pero hoy el bueno de Carlos Mourinho está de cumpleaños, cumple 78, está como un chaval. Desde aquí, querido Carlos, nuestra más sincera felicitación.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
¡Dime!
¡Cómo mola una final, eh!
¡Mola mucho!
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí es de Sean Connery.
Muy buena.
En la información.
Hay algo de última hora en torno al partido Caracas.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Han aparecido 2 casos más confirmados como positivos en la plantilla del Racing de Ferrol. Ascienden a un total de 6. El partido, aunque no hay todavía confirmación oficial, va a quedar aplazado. El partido entre el Coruxo y el Racing de Ferrol, que está marcado para la mañana del próximo domingo. Ojo, porque esto es solo una hipótesis, pero la Federación Española de Fútbol recoge en sus estatutos que en caso de no poder disputar todos los partidos un equipo, se va a atender a los coeficientes para certificar la clasificación final. Esto es muy importante, insisto, si esta hipótesis finalmente se cumple. Yo creo que sinceramente va a ser difícil, pero si sucede, cuando hablamos de coeficiente, decimos que el coeficiente es igual a la relación entre los puntos obtenidos y el número de partidos disputados, y esto podría dar un vuelco significativo a la clasificación. Lo que sí se va a jugar es el drama de Riazor. Domingo, 7 de la tarde, partido que va a enfrentar al Deportivo y al Pontevedra. Víctor Vázquez, Churre, jugador del Pontevedra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Churre.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Churre, vamos a empezar por lo primero, que es lo más importante y que, como todo el mundo sabe ya a estas alturas, y además nunca mejor dicho, dadas las circunstancias, es la salud. ¿Cómo vas de la lesión que te ha mantenido apartado varias semanas de los terrenos de juego, Churre?
Pues bien, bien. La verdad que ya cicatrizó, fue una rotura de fibras en el isquiotibial y me dio un poquillo de trabajo, pero bueno, la verdad que para este domingo pues ya estoy al 100% y a disposición de mí.
Conociéndote un poquito como te vamos conociendo, imagino que tienes unas ganas de comerte la hierba y más con el partido del fin de semana, que no te lo puedes ni creer tú mismo, seguro, ¿no?
Sí, la verdad que estar desde de fuera y ver que no puedes ayudar en el campo al equipo, pues es complicado, es difícil y tocaba animar desde la grada. Este domingo, pues, la verdad que es un partido contra el Depor, un partido que nos jugamos muchísimo, y lo que dije antes, si el míster me da la oportunidad, pues, con unas ganas tremendas le pueden ayudar que vamos a conseguir los tres puntos y que vengan para aquí, para casa.
Oye, Churre, le hemos puesto durante estos últimos días, y además aprovechando el parón del pasado fin de semana en vuestra categoría, en la segunda división B, muchos calificativos a lo del domingo en Riazor. Que si es una final, que si es un partido dramático. ¿Estamos exagerando todos un poquito o realmente el partido dentro del vestuario del Pontevedra también tiene la importancia que estamos comentando los medios de comunicación?
Sí, por una parte, pues tenéis toda la razón del mundo. Es un partido a vida o muerte. Somos dos equipos, pues que estamos en una situación complicada por el trabajo que no lo hicimos bien hasta ahora. Y en nuestro caso, por ejemplo, llevamos los últimos 3-4 partidos que pues hubo un cambio positivo en el equipo, conseguimos menos puntos de los que creo que teníamos que haber conseguido por méritos en el verde, pero son los que hay. Nos jugamos pues una parte muy importante de la temporada en este partido. El equipo está concienciado, el vestuario, sabemos que vamos a ir a Riazor pues con respeto, pero sin miedo a nadie, y vamos a seguir a intentar ganar el partido desde el minuto uno, nada de especular.
Hacía referencia a la situación comprometida que atraviesan en la previa los dos equipos. Churre, ¿cuál está peor, el Deportivo o el Pontevedra?
Pues eso no sabría decir, la verdad. Ahora pues por situaciones que te coloca la vida en estas situaciones, en una situación en la que al principio de temporada pues no nos gustaría estar a ninguno de los dos equipos, pero es la realidad, es en la que estamos y es la que hay que asumir. A partir de ahí, pues nosotros preocupándonos de lo nuestro. Lo del Depor, pues ellos tendrán sus problemas y sus cosas, nosotros tenemos lo nuestro y ya centrarnos en lo nuestro, que ya bastante es, creo yo.
¿Qué tipo de partido te esperas el domingo en Riazor? Marcado principalmente por la ansiedad que de inicio podéis tener los dos, por la necesidad urgente que tenéis de sumar de tres en tres.
La necesidad, pues está claro que está ahí, es real. Nosotros nos vale la victoria. Ellos están en una situación también parecida a la nuestra. Su equipo, pues también estaba hecho para estar arriba, para quedar campeón de grupo, pero también se ven con 20 puntos que al principio de temporada a estas alturas pues no se lo esperaban. Ellos van a tener esa ansiedad, juegan en casa, va a ir algo de gente ya, que creo que ya abrieron para que vaya algo de público, y nosotros pues meterle desde el primer minuto pues mucha intensidad al partido, provocarle pérdidas en campo propio de ellos, y también que esa gente, esa poca afición que haya, pues que no estén cómodos el Deportivo jugando en casa. Es nuestro objetivo.
Si a estas alturas del campeonato y antes de que se juegue el partido de Riazor, con todo lo que puede pasar a eso de las 9 de la noche del próximo domingo, ¿te parece exagerado hablar de fracaso si nos referimos a la temporada del Pontevedra, Churre?
Bueno, eso hay que hablarlo cuando acabe la temporada. La Liga, aún quedan 3 partidos y después una liguilla mayores. Después está claro que al acabar la temporada pues habrá que calificar la temporada pues de como se merezca. Nosotros sabemos que no lo hicimos bien, sabemos en la situación en la que estamos, pero creo que nuestro equipo tiene jugadores que en estos momentos, en momentos complicados, van a dar la cara, y sabemos lo que tenemos que hacer en estas situaciones y vamos a intentar demostrarlo el domingo.
¿Te pone especialmente lo de jugar en Riazor por aquello de haber pasado por la cantera del Celta?
Bueno, sí, jugar en Riazor, pues todos saben el estadio que es, campo y demás. Y yo pues jugué también en la cantera del Celta, que al final jugar Celta y Depor son duelos... no sé cómo calificarlos, pero bueno, rivalidad máxima. Pero yo ahora me centro en Pontevedra, llevo aquí ya unos años, soy de aquí, y la verdad que también jugar contra el Deportivo, la afición, sabemos que es un partido especial para la gente de aquí. Sabemos que de conseguir la victoria allí, pues aparte de los 3 puntos, pues sería un golpe moral importante, tanto para nosotros como para ellos, para toda la gente de aquí de Pontevedra, y con eso vamos, con esa idea vamos de darle una alegría de una vez por todas a toda esta gente, que aunque no puede venir a Pasarón, sabemos que están apoyándonos y animándonos desde sus casas.
Y la última por mi parte, Churre, y permíteme el cambio de tercio, como si hablásemos de los toros. Menudo susto lo de Luisito, ¿no? ¿Cómo os lo dijo?
Sí, pues nos lo dijo, fue después de un partido, el lunes, miramos que no estaba cambiado como para entrenar y ya sabíamos que algo había pasado, y nos explicó por la situación que tenía, que tenía un trombo aquí, ahí arriba, cerca del cuello, del hombro, y que nada, que pues que iban a hacer unas pruebas y demás, y al final pues nada, se quedó todo un susto. Él puede seguir haciendo su trabajo, está ahí con la misma intensidad y con las mismas ganas que siempre, pero ahora tendrá que hacer un tratamiento, pero bueno, él, ya te digo que sigue siendo el mismo y el susto quedó ahí. La verdad que fue, gracias a Dios, fue un susto y no fue a mayores.
Sin duda eso es lo más importante, que Luisito está casi que en plenitud de condiciones, y eso ya es decir mucho, teniendo en cuenta el carácter que tiene el bueno de Luisito, y sobre todo que, como bien dices, se haya quedado en un susto. Tenemos partidazo este domingo, lo vamos a vivir con toda la intensidad que se merece y daremos buena cuenta de lo que suceda en Riazor, y eso será el próximo lunes. Víctor Vázquez, Churre, jugador del Pontevedra, que nos alegramos mucho de tu vuelta, que le salga al equipo un gran partido y que se sumen los 3 puntos frente al Depor.
Muy bien, muchas gracias por todo.
Además, en tercera división, Ricardo, el Alondras ganó en su retorno a la competición.
El Alondras, que sentenció el partido en la segunda mitad con un doblete de Luismi.
Alondras que ganó al Pontellas en este caso. Y por último, en división de honor juvenil, partido aplazado de la jornada 12 que se disputó en la tarde de ayer en Santa Mariña, en Redondela, Choco 1, Celta 2.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Nos pasamos al baloncesto. En cuestión de un ratito, a las 5 y media, arranca en Valencia, en La Fonteta, la Copa de la Reina de Baloncesto, y a esa hora, a las 5 y media, el Girona de María Araujo se va a enfrentar con Estudiantes. Hola María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal María, cómo estás, lo primero?
Bien, bien, muy contenta la verdad.
En Valencia ya supongo, ya preparados para que en cuestión de nada, a las 5 y media, arranca vuestro primer partido de esta Copa.
Sí, la verdad que sí, con ganas de que esto empiece y ojalá que dure mucho.
Uno de esos torneos que imagino que a una jugadora, como es tu caso, le gusta especialmente jugar. Uno de esos torneos en los que a uno le gusta especialmente participar porque son muy condensados en el tiempo, hay muchos partidos, pero que son especialmente bonitos.
Sí, la verdad que sí, es el primer título de la temporada. Tenemos ganas, yo, después de tantos meses de partidos, como dices, pues también ahora que venga el primer título y la verdad que yo creo que la Copa La Reina, a toda jugadora nos gusta jugarla y la verdad que es muy guay.
La empezáis, María, contra Estudiantes. ¿Qué valoración haces de tu primer rival?
Bueno, pues yo creo que han demostrado durante la liga que han sido un poco la sorpresa. Es el equipo que acaba de ascender a la liga femenina. Se han metido en la Copa La Reina, han ganado equipos muy potentes. Así que, bueno, yo creo que hay que tenerle mucho respeto y afrontar muy bien el partido.
¿Lleváis y asumís el rol de favoritas o queréis sacudiros un poco esa presión así de primeras?
No, yo creo que nosotros en realidad no nos ponemos ningún tipo de etiqueta, simplemente vamos a intentar hacer lo mejor posible pues para poder luchar por el título.
¿Y vuestro gran rival o posible gran rival para luchar por el título en una hipotética final?
Bueno, realmente nos toca ya Perfumerías Avenida en semifinales y si todo se da como dices, ¿no?, los posibles favoritos a ganar, y ya es una buena semifinal que podría ser digna de cualquier final. Y después por el otro bando, pues ya tanto Valencia, Guernica, Tenerife son equipos que también pueden llegar a la final, así que la cosa está muy ajustada como está siendo durante toda la liga, así que ya veremos quién tiene mejor día de partido.
Veo, María, que no mencionas en este caso al equipo gallego que nos va a representar en esta Copa de la Reina en Valencia, al Ensino. ¿Qué papel o qué rol les concedes tú a las de Lugo?
Bueno, Lugo también tienen ahora un partido bastante complicado, ¿no? Tienen a Perfumerías, que van invictos en la liga, así que tienen un partido duro, pero bueno, también al final están aquí, han demostrado que llevan haciendo muy buena liga, y a un partido cualquier cosa puede pasar, así que ojalá pues las sean capaces de pasar a semis e incluso cruzármelas yo contra ellas.
Y aprovechamos, María, ¿qué tal te va la vida por Girona? ¿Cómo está siendo tu andanza en el SPAR?
Bien, la verdad que muy contenta. Este año está claro que está siendo un año difícil y complicado para todos, pero la verdad que me cuidan mucho, el club es muy familiar y muy cercano a nosotras, así que la verdad que te hacen sentir como en casa, y cuando estás lejos pues se agradece.
Y tema de la selección, estabas convocada para esa concentración en Francia en el arranque de este 2021 que se tuvo que cancelar, estás contando para Lucas Mondelo. Dime la verdad, ¿tienes la mirada puesta, aunque sea medianamente de reojo, en la celebración de los próximos Juegos Olímpicos, María?
Hombre, yo creo que como jugadora todos tenemos, ¿no?, ese evento marcado en el calendario, al final son unos Juegos, y ojalá pues Lucas me dé la oportunidad de estar entre esas 12, así que obviamente también teniendo a Laia Palau en mi equipo, se habla mucho de los Juegos, ¿no?, porque al final ella estará en estas Olimpiadas, y en el equipo siempre está presente, así que ojalá pueda estar allí y después podamos hablar de ello en pasado y ya que las haya vivido.
María, desde la distancia, ¿sigues mucho las andanzas del baloncesto gallego, en concreto, por ejemplo, pues de lo que está pasando en los equipos de la provincia de Pontevedra, principalmente del Celta?
Sí, claro, al final en el Celta siempre tengo muchos contactos, ¿no?, entre que también mi madre, cuando se podía, iba a ver los partidos, y mi hermana pues también está jugando allí, luego con Cristina Cantero, ¿no?, al final ha sido mi entrenadora y seguimos teniendo mucho contacto. Y siempre estoy pendiente, y siempre que puedo veo sus partidos.
¿Echas mucho de menos la tierriña? ¿Tienes muchas ganas de volver por Vigo o hace poco que has estado por aquí?
Bueno, pues cuando pasó lo de la selección nos dejaron esos días libres para descansar y me pude ir a casa, pero ya se echa de menos también otra vez de vuelta, que al final casa es casa y siempre está bien estar allí.
María, que arrancas en cuestión de nada, ¿eh? De un ratito empieza tu partido con el SPAR Girona, partido importantísimo, arrancan estos cuartos de final de la Copa de la Reina, se disputa, insisto, en Valencia. Muchísimas gracias por atendernos en cuestión de nada, en cuestión de un ratito, camino del pabellón, y por supuesto, toda la suerte del mundo para ti y para tus compañeras en esta edición de la Copa de la Reina.
Muchas gracias.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Dejamos el baloncesto, nos pasamos al balonmano. Ganó, aunque fue mucho más difícil de lo esperado, el Guardés en Lanzarote, Ricardo.
Tuvo que esforzarse para llevarse los tres puntos de Lanzarote, 21-25, ante un balonmano Puerto del Carmen que llegaba como colista, pero le puso las cosas muy difíciles a las chicas de Nacho Prades. Un Nacho Prades que se mostraba crítico con varios aspectos del partido. Cree que a su equipo le ha faltado un poquito de dinamismo y también velocidad en la transición.
Bueno, hemos intentado darle mucho dinamismo que no hemos conseguido, ¿no?, al juego, ¿no?, y nos ha faltado quizá ese puntito de velocidad, ¿no?, en las transiciones y en el ataque posicional que no hemos podido darle hoy, ¿no?
El técnico del Guardés también quiso referirse al plano defensivo. Sufrieron un poquito con el 2 contra 2 que le planteó el Puerto del Carmen.
Sí que es cierto que encajamos 21 gol, pero Puerto del Carmen creo que hizo muy buen trabajo, ¿no?, en el 2 contra 2 con el pivote, y nos puso muchísimas dificultades, ¿no? No estuvimos cómodas, ¿no?, a la hora de defender sus acciones, y la verdad que nos costó mucho entrar en partido, tanto en ataque como en defensa.
Recuerdo que la expedición del Guardés ya no regresa a Galicia, directamente a Antequera para el sábado medirse una vez más con el balonmano Málaga. Y antes de cerrar, un par de apuntes. En atletismo, la francesa del Celta Atletismo, Alice Finot, inicia hoy el europeo de Torun, en Polonia. Ricardo.
Con la serie de 3.000 metros en el europeo, como bien has dicho, y la primera ronda a las 7:30 de la tarde. Lo hace además con posibilidades de entrar en una final que se disputará mañana a las 9 de la noche.
Y en vela, Nico Rodríguez gana en Vilamoura en la antesala del Mundial.
Jordi Samar y Nico Rodríguez, los dos ayer se proclamaron en Vilamoura ganadores del Grand Prix de Portugal. Sin duda, buenas sensaciones antes de ese Mundial.
Nosotros hacemos referencia a Nico porque es verdad que hace pareja y va a hacer pareja, si Dios quiere, en los Juegos Olímpicos con Jordi Samar, con el catalán, pero es que nosotros somos muy de Nico Rodríguez. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi.
A las 3:30 de la tarde de mañana viernes venimos, como siempre, con muchas más cosas, mucha información y sobre todo mucha previa de cara al fin de semana, que ya os adelanto que tiene pinta de que una vez más va a ser absolutamente apasionante. Sigues en la sintonía de la cadena COPE. Gracias, feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.